Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando.
Yo soy Dante.
Y esto es Duelo de
Filmotecas.
Así es, esto es Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde hablaremos de dos películas que pueden ser similares por la temática, la dirección o hasta pueden ser originales con remakes o sus secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras les contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es definir cuál es mejor porque el cine se percibe diferente por cada persona. Por lo tanto, al final del episodio ustedes deciden si prefieren una o ambas o ninguna. Y como advertencia, se comentarán muchos spoilers de cada película. Si no las han visto y no les gusta que les cuenten el final, detengan el episodio aquí y regresen en un par de horas. Si no les importa y creen que esto les animará a verlas, no le pongan pausa y continúen escuchando un par de personas que
¿Les gusta el cine?
seguimos camino a los Óscares y agarramos otras dos películas que son nominadas a mejor película, que comparten otras categorías, pero son nominadas principalmente como mejor película o mejor largometraje.
Y creo que también guión, ¿no? Las dos tienen mejor guión. Pero vamos a hablar de The Banshees of Inisherin y The Triangle of Sadness. Estaba leyendo que Banshees es la película más nominada en cuanto a actuación, creo. Y creo que fue la más nominada en los Golden Globes y en los SAG Awards. No estoy seguro.
Pues ahí está toda la información, Dante. La puedes leer cuando empecemos a hablar de las películas.
Banshees of Inisherin tiene la empató a mayor nominaciones en los SAG Awards, al igual que Everything Everywhere All at Once.
Es un dato muy interesante. No sé cómo lo lograron.
¿Cómo lo verás? Pues por actuación.
Sí, por actuación. Fascinante. Así que vamos a darle a las películas antes de que me vomite.
Sé que ya te estás vomitando, más bien.
No, es que no quiero pronunciar Banshees of Inisherin porque voy a usar Miss Banshee. Miss Banshee.
Entendí esa referencia y no veo RuPaul. La primera película es The Banshees of Inisherin del 2022. En español, Los Espíritus de la Isla, distribuida por Searchlight Pictures, un género de drama-comedia con una duración de 1 hora 54 minutos. Dirección y guión de Martin McDonagh, con un reparto de Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Short, David Pierce, Gary Lydon y John Kenney. ¿De qué trata? Bueno, ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Patrick y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Patrick atónito, ayudado por su hermana Siobhan y por Dominic, un joven con problemas, se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Patrick un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas. Y bueno, ¿qué reconocimientos tiene? Ha sido nominada en los Academy Awards, en los Oscars, como mejor largometraje, mejor director, mejor actor para Colin Farrell, mejor actor de reparto para Brendan Gleeson y Barry Keoghan, mejor actriz de reparto para Kerry Condon, mejor guion original, mejor edición, mejor banda sonora. En los Critics' Choice Awards fue nominada para mejor película, mejor comedia, mejor director, mejor actor para Farrell, mejor actor de reparto para Gleeson y Keegan, mejor actriz de reparto para Condon y mejor Condon. Perdón, mejor que un original, mejor para elenco. Y en los Golden Globes se ganó los premios para mejor película, comedia musical, mejor actor, comedia musical para Colin Farrell, mejor guion. Y tuvo nominaciones a mejor director, mejor actor de reparto, Gleeson, Keegan, mejor actriz de reparto para Condon, mejor guión, mejor banda sonora. Como decía, en los SAG Awards tuvo la mayor cantidad de nominaciones a mejor elenco, mejor actor para Farrell, mejor actor de reparto para Gleeson y Keegan, mejor actriz de reparto, Venice International Film Festival, premio Estrella de Oro a mejor guión, Walt Peacock a mejor actor para Farrell y nominación el Golden Lion como director. Bien, Brandon, ¿qué te pareció The Banshees of Inisherin?
Perdón, es que me quedé pensando en Gold Lion's gonna sí, sabía que me iba a pasar. God damn it. Lo pensé cuando lo escribí, lo pensé ahorita que lo dijiste.
Miss
Fíjate.
Banshee.
No mames, no. Fíjate que Banshees of Inisherin, yo esperaba otra cosa. ¿Por qué? Cuando estaba leyendo acerca de la película y cuando supe que iba a salir, vi el trailer y dije, esto es una comedia de humor negro. Al momento de que la estaba viendo dije, sí es una comedia de humor negro, pero es humor negro del otro lado del charco. Entonces no me fascinó tanto el guión en la parte de lo que quieren replicar de humor. Pero sí se me hace que es original y bastante dramático. Se me hizo como una tragedia griega. Como mencionaron ahí en la reseña, pues le hace un trato que si me sigues hablando, me voy a cortar un dedo. O sea, ¿en qué le va a afectar a la otra persona? Eso es algo que te afecta a ti, no a la persona que le estás diciendo deja de hablarme. Pero fuera de ahí, dije, el resto de la película es... En resumen, y lo apunté, porque lo estaba pensando cuando estaba viendo la película, dije, esta es como la versión extendida del episodio donde Kim Kardashian está llorando por sus aretes perdidos en el mar y su hermana le está gritando que hay cosas peores como gente muriendo en África. Porque ellos están en una isla remota, por lo tanto, no están... en el punto de batalla de la guerra civil que se está desarrollando en Irlanda. Entonces, para ellos, el mayor duelo es tener que lidiar con la pérdida de una amistad. Y ni siquiera porque falleció, sino porque le dijo, ya no quiero ser tu amigo. Dije, pues sí, es una película que al parecer es muy bonita, ¿no? Para ver en familia y para ver con tus amigos en este mes del amor y la amistad. No me atrapó. Es una película que tuve que ver... dos veces. Empecé, la dejé a los 20 minutos y tuve que volver otro día desde el inicio a verla. Porque me aburrió tanto la introducción de Colin Farrell caminando por las praderas de la isla remota en Irlanda. Esa película se hubiera llamado Caminando con Colin Farrell. Conociendo la naturaleza con Colin Farrell. Pastizales con Colin Farrell. ¿Sabes? Lo único que yo creo que sí me fascinó de esta película. La música está bien. Digo, me dieron ganas de bailar Riverdance. Pero fuera de ello, la actuación de esta chica, Karen Condon. ¡Wow! Ella sí se merece. Se merece ese premio. Ella, actriz de reparto. Pero neta... si hubiera estado más tiempo presente en la película, se la lleva. Se lleva toda la película. O sea, la manera en que saca sus líneas, sabes cuando está enojada, sabes cuando está desconcertada, cuando va a cuestionar de ¿por qué no te quieres juntar con mi hermano? Pues tu hermano es aburrido. Y se queda con la cara de ¿qué? ¿Qué? Pues, y todavía dice, ya sabemos que es aburrido. ¿Cuál es tu verdadera excusa? Eso sí me dio risa, la verdad. O sea, todo lo que decía ella está como que, oh my God, she's so good. Pero lo demás, me dio igual, honestamente, en esta película. La actuación de Barry Keoghan, no sé cómo se pronuncia su apellido, me ha gustado en otras películas y de hecho me acuerdo bastante de la vez que vi la película de The Killing of a Sacred Deer o algo así, que sale Colin Farrell y sale Barry Keoghan, pero más joven él, y la actuación que se avienta Barry ahí es como Jesus fucking Christ, o sea, como para que digas lo odio, pero al mismo tiempo adoro que está actuando de esta manera. Aquí verlos reunidos, que era lo que más me emocionaba, se me hizo, sí fue una interacción diferente, pero esperaba más de esta película.
Híjole, pues yo pienso totalmente lo contrario a ti. Creo que es un guión totalmente hermoso, es un guión que creo que el humor que maneja es de una inocencia, porque son personas que están en una isla remota, lejos de toda la guerra. Todo es tan libre, digamos, de tanta entrada de fuera, que mantienen una inocencia que en el momento en que el personaje de Com quiere salir de eso y decir, yo quiero trascender, quiero que mi nombre sea recordado Y lo único que me detiene es que la gente con la que me rodeo es gente dull, o sea, es gente aburrida. Pues me retiro, ¿no? Y sé cuando empieza este conflicto que muchas veces creo que las situaciones, o como nos venden las películas, a veces nos damos, pensamos que el conflicto tiene que ser algo mayor, algo más fuerte, una muerte, un divorcio, alguien se pelea, lo que sea, que a veces son las cosas más simples las que pueden crear un conflicto tan grande, ¿no? Como se hace tan bonito y tan, de nuevo uso la palabra inocente, que Patrick no podría entender que no quería juntarse con él. Era como, es que no me quiero juntar contigo, güey, ya, déjame en paz. ¿Por qué me sigues hablando? Y es tan lindo ver a este personaje, pero es que no entiendo, o sea, realmente no entiendo por qué no te quieres juntar. Ya te voy a dejar en paz. Y luego pasa algo, es como que, ah, pero es que te tengo que contar. Y es como estas, creo que es lo que sucede cuando estás en una isla donde tú, el güey con el que toda la vida has estado, pues no te corresponde, ¿no? Es el duelo de una amistad a veces más fuerte que el duelo de una pareja. Creo que las actuaciones son tan genuinas en cuanto al acercamiento del personaje, porque pues no, bueno, yo miro al personaje de Colin Farrell, a Patrick, y puedo ver que está el personaje que es como una mentalidad de niño, de que porque no está expuesto a otras cosas más allá de la simplicidad de la vida. Es cuando le dice la hermana como, don't you get lonely? Y luego se queda como, what the fuck? ¿Qué le pasa a la gente? Porque está como cuestionándose esta existencia, ¿no? Como se vive tan a la simplicidad que cuando llega este momento de cuestionarse más del más allá, es como no hay. Y ahí creo que ese es el momento más claro donde te das cuenta que el personaje de Colin Farrell en realidad es una persona muy simple, que solamente ve de la ave, no ve todas las variantes que puede tener. Por eso el personaje, ahora sí que como un personaje tipo Lisa Simpson de tú sabes que la única que se va a salir de Springfield y va a hacer algo en la vida, pues el personaje este de Siobhan, ¿no? Que sabes que le dicen en el bar, ¿no? Que dice, no, tú no piensas, tu hermana piensa. Entonces, y creo que el juego de palabras en el guión es tan de la época en la que está remontado y de la isla como tal, ¿no? Y al contrario del personaje de Dominic, igual se me hace como todavía más inocente que el de Colin Farrell. También me llegó a la mente como esta idea de a lo mejor tiene un pequeño situación ahí mental. No sé si estaba parte del guión o no sé la forma en que lo está interpretando, pero también es una persona que, si te das cuenta, en la isla no hay nadie de su edad. Y las personas que se van juntando, o sea, si tú ves, que eso se me hizo como algo muy interesante, que el personaje de Com le gana, yo creo que le lleva como 20 años al personaje de Patrick, y el personaje de Patrick le lleva como 20 años al personaje de Dominic. Y no hay nadie más de la edad de Dominic en la isla. Realmente no ves. Y bueno, yo puedo pensar, a lo mejor todos se fueron a la guerra, y a lo mejor fue el que dejaron atrás, porque a lo mejor no tenía las capacidades mentales para estar dentro de la guerra, ¿no? Y por eso sus personajes a lo mejor es un poco más, como que a lo mejor lo capta más rápido que los otros, ¿no? No sé, se me hace como muy lindo el personaje, y cuando recibe esta situación de rechazo de Siobhan y lo que acontece después, que es el suicidio, pues es como una situación también donde piensas, pues tampoco hay como, en ningún momento hay una situación, hay algo sexual en la película. En ningún momento hay una situación de le voy a tirar la onda a alguien, le voy a tirar la onda, nada, nada, nada. Son puros hombres que están viviendo, hombres heterosexuales, que están viviendo en una isla. Si acaso yo vi a 5 mujeres en la película, entonces, pues es como parte del contexto, el diálogo como tal. Se me hicieron tan, a cierto punto, tan a un actor que está actuando como, ay, se fue la palabra, cuando usa la técnica clown, como lo vi muy así, como técnica clown, muy, somos niños, estamos aquí viendo qué es lo que está pasando, y a mí es una, si lo hubiera visto el año pasado, hubiera sido una de mis favoritas del año pasado.
¿Más que Everything Everywhere?
Sí, honestamente sí lo he pensado como amé Everything Everywhere All at Once, pero A veces digo como, uy, me gustaría, no sé si esta me gusta más que Everything.
Ahorita que mencionas de que los personajes son muy inocentes, que actúan como niños, no siento tanto que haya sido como, ah, son niños. Era más como este sentimiento egoísta, y tiene que ver mucho por el hecho de ser una isla. De, es que yo no entiendo cuál es tu problema. Es que seguro, digo, muy retrógrada el pedo de, es que seguro tienes depresión y por eso no quieres ser mi amigo. O sea, estás pasando por algo ahorita, ¿verdad? Por eso no quieres hablar conmigo. El pedo eres tú, no soy yo. O sea, es como este grado de egocentrismo y egoísmo.
Pero un niño es un niño egocéntrico, egoísta, y siempre va a pensar de esa manera.
No siempre, depende de la educación que reciba.
La mayoría de los niños a 6, 7 años, 8 años, 5, primero van a pensar como egoístas, porque es parte de su crecimiento. Como, ah, primero soy yo, y luego ya empiezan a entender lo que es la empatía. Bueno, es que si tú ves el arquetipo del niño por lo general es aquella persona que está ensimismada, que es egoísta, que es egocéntrico, que tiene las emociones al flor de piel, y creo que por eso asocio a esos personajes como con ese arquetipo, porque más que nada los personajes de Colin Farrell y de Barry Keoghan, ¿no? Porque tienden a pensar como por ellos primero, está en terquedad que tiene el personaje de Patrick, de decir, no, me tienes que hablar, soy yo primero.
Pero no.
¿Cómo te puedo explicar? Como, no todas las cajas son iguales, pero todas las cajas sirven para guardar cosas. Es la primera cosa que se encontró, porque me encontré una caja un ladito de Mini.
Qué gran analogía. Pero en ese caso, si fuera generacional, entonces la hermana sería igual, ¿no?
La diferencia entre la hermana y el otro es que la hermana tiene a cierto punto, piensa un poquito más allá en el momento en que empieza a cuestionarse la empatía del otro, cuando dice, bueno, me siento sola, quiero hacer otras cosas. ¿Qué más hay allá de estar en esta isla llena de gente aburrida, ¿no? Porque hay una frase cuando mencionan, ¿no?, que le dice, tus hermanos todos son aburridos en esta isla, todos los hombres son hombres aburridos que se la pasan aquí, bla, bla, bla. Es como que si hay una situación más como de autorrealización de la hermana, que a lo mejor un niño como tal no tendría todavía, ¿no? Porque todavía está en la parte de descubrimiento, por así decirlo.
Las tres mujeres que las únicas que se llegan a ver en la película y que hablan en la película son mujeres que piensan más que los hombres. Y la hermana más que todas, incluyendo también la señora de la pipa, que para mí la señora de la pipa es la Banshee de Ed Sheeran. O sea, para mí es la pitonisa de Banshee. Miss Banshee de la Isla Bonita. Pero, ¿qué es eso? Espera, tengo que hacer comentario rápido ahorita que dije Isla Bonita. Eso sí tengo que decir, wow, me impresionó mucho la fotografía de la película, es bastante preciosa, y más el filtro amarillo que le pusieron, que se ve tan cálido, te invita tanto a ver la película. Lamentablemente me decepcionó en el guión, pero, y que es otro punto que yo quería mencionar, de una vez lo voy a decir, no entiendo cómo es que no está nominada como mejor fotografía, pero sí como mejor edición, cuando la edición es terrible.
¿Está nominada a mejor edición?
Sí, y tiene un chorro de errores. O sea, ya ves que hacen mucho corte de cámara cuando están haciendo los diálogos, cuando se están haciendo las réplicas uno al otro, de repente te quedas, cambian escena a ambos y están en otra pose, y yo, ah, shit. Pero me quedé, si nomás denominaron en edición, porque dijeron, wow, estos momentos que son, parecen montajes de screensaver de computadora, son hermosos. Pues en ese caso mejor lo hubiera nominado como mejor fotografía. Y más cuando de repente está el personaje de Colin Patrick, que está despidiendo a la hermana en el barco, y al fondo ves algo que te quedas pensando, ¿es la señora con el gancho y el bastón o es la parca? Entonces, porque de por sí toda la película estás, se siente esa angustia, y más por todas las imágenes que hay de cruces por todos lados.
Pero pausa, Si sabes que ese que está atrás no es la señora, no es el personaje de Dominic. Ese palo que mencionas es el palo que se encuentra cuando va caminando. Cuando van caminando, ¿qué le dice? Porque traes un palo. Ah, es que me lo encontré, mira, fue funcionar como eso, la.
Pero ese palo ya lo trae la señora el resto de la película.
Ah, sí, cierto. Bueno, pero acuérdate que cuando regresan a la cámara de con Siobhan voltea y está como que. ¡Ah! Y al día siguiente lo encuentran en el río. Y ese que se está, el que está viendo, o sea, al fondo, el que está ahí atrás, yo entiendo que es Dominic, que está brincando.
Pero es que no se ve que salte, está estático.
Pues no se ve porque no te lo muestran como tal. Pero tú lo encuentras, pero lo encuentran después.
Yo siento que esa parte es ambigua, ¿eh? Tal vez se fue, no sé, a tirar piedras al río y un mal paso, no sabe nadar, se cayó y se ahogó.
Yo lo veo más bien como que el güey brincó porque se está yendo a la mujer que pensó que podría amar.
Pero la morra lo manda a volar decentemente.
Pero de todo modo le está rompiendo su corazón. O sea, el güey está como. Está. Ahora es como dice, no, ya está en lo más bajo. Se va, se le confiesa a la mujer. Creo que es la única mujer que se le puede confesar en la isla. Y aunque se lo hace decentemente, eso no significa que no le haya roto todas las esperanzas de vivir.
No, porque también cuando la señora de la pipa está hablando, o sea, recogiéndolo con el gancho o jalándolo con el gancho. Pues ahí cuando ella estaba hablando me da a entender, digo, no me acuerdo exactamente la línea porque no lo apunté, no hice apuntes de esta película. Me dio a entender que no fue más un evento desafortunado que algo que el chico se provocó.
Sí, yo creo que sí se mató. Yo voy a irme con esa teoría.
Sigo pensando lo contrario.
Pues está bien.
O sea, entiendo que el guión es absurdo y es una sátira, pero siento que, ay, no sé, es... De las películas que ha hecho anteriormente este director, me quedo con la de In Bruges y Three Billboards y ya. Esta película no, para mí no. Digo, ha hecho cosas mucho mejores, que tienen mayor sentido y que traen un mejor mensaje. Digo, sí, aquí jugó con sátira, pero creo que las otras películas, que también es una comedia bastante negra como la de In Bruges, se me hizo que la manejó mejor. Y aquí lo sentí cansado. Como que le faltaron recursos para justificar su guión. Entonces, digo, lo estoy comparando con trabajos anteriores. Por eso es que esta película no me fascinó. Porque sé que ese director puede hacer más. También el elemento de la señora que está nomás caminando por toda la isla con su bastón que se encontró Dominic. Fascinante es la señora que yo quiero aspirar a ser cuando sea más grande, nomás caminando por toda la isla diciéndole cosas a la gente de you're gonna die in 7 days, así
con gansos,
ajá, tirando gansos, así.
Eso no fue un efecto especial, es directo.
Aquí tengo el ganso. Un detalle que puedo decir que aprecié mucho fue lo estúpido que es, y esto sí es completamente estúpido, y tal vez son detalles que no tienen nada que ver, pero se me hizo muy estúpido cómo todo el pueblo está en ruinas, pero la tienda de la señora está siempre intacta porque todo el pinche día la está pintando.
Esa es la vida de una isla cuando no tienes nada que hacer.
Y también se me hizo bastante estúpido que, o sea, la señora pidiendo chismes cuando vive en una isla, o sea... ¿Qué más quieres saber, señora? Son 10 personas ahí viviendo. Y todavía le reclama. Bueno, ese tipo de cosas son las que digo, wow, me gustaron. Pero bueno, me queda claro que a ti te encantó esta película.
Pasamos a la siguiente isla.
La siguiente película es Triangle of Sadness de 2022. En español, El Triángulo de la Tristeza. Tiene un género de comedia dramática tipo sátira. Tiene una duración de 2 horas con 29 minutos. Y tiene una dirección de Ruben Ostlund. Un guión de Ruben Ostlund. Y en el reparto tenemos a Harris Dickinson, Cheryl B. Dean, Dolly De Leon, Zlatko Burek, Iris Berben, Vicky Verlin, Henrik Dorsen, John Christoph Foley, Amanda Walker, Oliver Ford Davis, Sonny Mills, Woody Harrelson. ¿De qué trata Triangle of Sadness? Bueno, tras la semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. Los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros. Y pues de una vez decimos terminar en una isla tipo Lost y pues se cambian los roles. El status quo cambia. Y los reconocimientos que se ha ganado hasta ahorita, bueno, en Cannes tuvo el premio de la Palma de Oro a Mejor Director y en AFK Art House Cinema también para el director. En los Golden Globes estuvo nominada como Mejor Película, parte de comedia o musical, y Mejor Actriz de Reparto para Dolly de Leon. En los Critic Choice Awards estuvo nominada como Mejor Comedia. Y en los Academy Awards, o los Oscars, actualmente está nominada como Mejor Largometraje, Mejor Director y Mejor Guión Original. Ahora, Dante, cuéntame o cuéntanos qué te pareció Triangle of Sadness.
Esta estuvo en la lista de mis top 5 favoritas del año pasado. Si recuerdan bien o no, si nos escuchan o no, en el recap dije que mi top 5. Cuando la vi realmente no sabía qué esperar, no sabía qué se trataba, pero se veía que era el director de The Square y dije, a huevo, vamos a ver esto. Creo que en ese momento cuando la vi la primera vez, te lo dije, no le puse pausa en ningún momento. Pues a mí me encanta cuando se burlan descaradamente de algo sin ser tan metafóricos. Y es como esta idea de las ¿cómo se llama? Las preocupaciones extrañas que tienen las personas ricas en momentos de como de estrés o de catástrofe. Y pues es justamente eso, ¿no? Es tan ridículo las cosas que están pasando. Para empezar, la escena de gala creo que es mi escena favorita de vómito y de diarrea en todas las películas. Le gana Bridesmaid para mí, ya le ganó su lugar. Y es tan ridículo como hay personaje que están vomitando y es como que no, sírveme champán, a mí lo que me preocupa es seguir tomando champán, aunque estoy vomitando, aunque estoy haciéndome del mierda, me interesa más el champán de que yo pagué por tener, ¿no? Y me gusta que sean actores desconocidos, me fascina cuando una película agarra renombre y agarra importancia, por poner una palabra, con actores desconocidos. O sea, estaba leyendo el IMDb de varios de ellos. El personaje principal de Carl, que es el modelo masculino, salió en una película. La única película que he visto de él es una que se llama Beach Rats, creo. Y porque es temática LGBT. Y el personaje de Yaya, que es la pareja, que es modelo, salía en el CW. Se merece las nominaciones y creo que la actriz de Dolly de León, que es la personaje es filipina, que empieza lavando loza en el yate y luego cuando cae en la isla, como es la única que sabe hacer todo, se convierte en la capitana. Tiene una frase tan bonita cuando la capitana le dice algo así como de yo soy la jefa en el yate, y la otra le dice, ¿yate? ¿Cuál yate? ¿Dónde está el yate? Y te das cuenta que cambian los roles, como dijiste en la sinopsis. Y no sé, está hermosa, no sé, me gusta mucho. Digo, no, y me quedé pensando también cómo grabaron esta parte de la escena, porque obviamente es tan ridícula la película que están dentro de una tormenta, la gente se está vomitando, y hay un momento donde se ponen a limpiar la ventana del yate en medio de una tormenta porque alguien salió a vomitar. Y es tan ridículo eso. Y es tan, no sé, tiene como muchas, si lo ves como más como las demandas que tenían los ricos dentro del yate, o las peleas que tenían sobre dinero al inicio, la parte 1, es tan, o sea, el privilegio es tan cegador de todo lo que está pasando a tu alrededor. Cuando tienes esa parte de, pues yo solamente tengo dinero, ¿cómo no lo vas a hacer? O sea, relájate aquí conmigo. Y el otro así como que estoy trabajando, me van a correr. ¿Cómo? Casi le dice, ¿cómo eres? Tú puedes manifestar lo que tú quieres, ¿no? Entonces creo que se merece todas las nominaciones que tiene. Y hasta creo que le hicieron falta algunas, la verdad.
Sí tiene como analogías escondidas. Y a lo largo de la película me gusta esto que hace que te va cambiando el rol principal.
Sí.
Hasta de quién está enfocada la película. Porque sí. Empieza con los modelos y luego te vas a los ricos y luego terminas en este pedo de la isla donde ya cambió todo el status quo. O sea, tal vez en los primeros dos actos nada cambia. Pero en el último acto es cuando ya dices de, ah, ok, aquí ya se voltearon los roles con los pocos sobrevivientes que quedaron. Uh-huh. Que, o sea, a mí me gustó eso. Que durante la película tal vez no te das cuenta porque sigues viendo los mismos personajes. Pero si estás a ojo crítico, vas viendo cómo van cambiando la importancia de los personajes. O sea, hay un punto en el que hasta los influencers los desechan y dicen... ya no son importantes, ahora vámonos con los ricos. Porque es la clase que siempre va a tener la relevancia ante la sociedad, de las noticias y todo, porque son los ricos y son los que tienen influencia en realidad, no los que están haciendo cosas en redes sociales o la gente que escucha este podcast. Y Zoe de Leon, sí me gustó mucho su personaje, que se vuelve relevante hasta el final. O sea, se me hace tan, tan interesante como... su personaje solo es relevante durante los últimos 30, 20 minutos de la película. Lo que se me hace... ah, y de hecho también, otra cosa. Se me hace tan genial que hayan hecho esto en el guión. El motivo por el cual toda la gente se enferma es por culpa de ellos mismos. Porque tuvieron que dejar los mariscos fuera del refri sin cocinarlos durante un buen tiempo al intemperie, porque una mujer, y lo dicen, una mujer loca quiere que vayamos todos a brincar a la alberca, y todos los trabajadores se meten a la alberca por el capricho de la señora, y todo lo que servían se echó a perder al final. Entonces se me hizo genial ese punto de, ve, tus decisiones lo que provocan.
Ese fue mi personaje favorito de esta película.
Que no la volvemos a ver después. No, vemos que valió pito.
Sí, de hecho sale el cuerpo al final y lo están abrazando. Y le quitan las joyas, obviamente. Y según yo, el tipo este no era su esposo, no era su hermano. Porque atraía a otra mujer, ¿no? Como creo que dice, yo nací en esto, o sea, yo no hice nada. Como algo así dice en comentario, algo así recuerdo. Cuando está con la lavamosas antes, no, con la... mesera.
Pero me encanta que todos los personajes, aunque parezcan extras, tienen un propósito.
Todos.
Me agrada eso, me encanta. Me encanta. Y digo, The Square también fue fascinante, pero... ay, esta película... tío, cuando la mencionaste que era tu favorita, yo todavía no la había visto. Y ya había visto que está anunciada de hace un buen... no sé si tal vez no salía porque no tenían todavía una distribuidora o tal vez alguien todavía no la compraba para, pues, sacarla. Pero esta película sí, sí se merece todo el reconocimiento. Aunque sea una película con gente desconocida, gente que no es como que nombre de cabecera. Lo único que se me hace muy chistoso es que es una película que no tiene final. Digo, te deja también todo abierto. No sabes al final si atacó a la chica o si este güey estaba corriendo en realidad porque fue a ayudar o si estaba huyendo hacia otra parte. Pero lo único que estamos seguros es que fue un final muy... perdón, gente, por mi acervo cultural ahorita, pero fue un final muy Familia Peluche. Estaban al final todos perdidos en Cancún.
¿Eso pasa en la Familia Peluche?
Sí, en el primer episodio de una temporada, supone que se van de viaje y de repente el avión se cae y terminan de náufragos varados en una isla. Y resulta que nunca estuvieron en una isla, estuvieron en Cancún.
¡Ay, qué tontos!
Sí. Entonces, por eso, cuando vi el final dije, están en Cancún.
O sea, nunca fueron a investigar la isla. Hay una escena donde... cuando recién encuentran a Abigail, que es el personaje de Lavamosas, y que les da las aguas y las papas y todo, ¿no? Se va a pescar y todos están así comiendo nomás, viendo, tomando agua, y luego ya regresa y creo que es la mejor parte de toda la película, cuando le dice, what did you do? ¿Qué hiciste tú? We all help. What did you do? Did you fish? Did you cook? Did you clean the fish? I did it. Y el personaje Paula, no sé cómo se llama, que le dice, Ellos no saben hacer nada. Tenemos que ayudarles. Entonces, es justamente eso. No saben hacer nada los malditos ricos. Que ni siquiera pudieron ir a dar, caminar, dar la vuelta a la isla para encontrar el luxury resort. Decir, hey, yo soy tal influencer. Hey, yo soy tal billonario. Y ya no, se quedan ahí esperando, valiendo.
Que era el único intento en el cual trataron, no, o iban a ir de cacería. Creo que estoy pensando en otra película porque estoy pensando también en un jabalí.
Ese es, ya, ay, sí.
¿Estoy pensando en El Señor de las Moscas?
Sí, estás pensando en El Señor de las Moscas.
Ok, sí, no, estoy completamente desorientado. Y esa es otra película que también habla de los status quo en la sociedad.
Pero de diferente manera.
Sí, ay, pobre Piggy.
Oh,
en fin, ¿sabes? Esa es una película que estoy consciente que muchas personas podrían ver y dirían, o dirán, qué aburrido es esto. Porque el inicio sí es bastante aburrido. Cuando están con los modelos. Y no sé si es intencional. Por... O sea, a mí no se me hizo tan aburrido porque está todo este también... Este juego y esto que quiere exponer de... Los ponen en un pedestal. Cuando en realidad sus vidas son muy aburridas. Sus vidas ordinarias son muy aburridas. Y nomás ponen fascinante lo que es en redes sociales.
Yo creo que pues sí puede ser eso. Que justamente porque... Cuando inicia... O sea, la primera parte donde inicia que están con los modelos, a mí se me hace súper fascinante cómo se están burlando directamente como, oh, eres alcanzable, eres H&M, eres moda accesible, eres H&M. Ah, eso es como la pedrada más grande.
A los eres barato y te rompes a la primera puesta.
Sí, o sea, literal le dice, you're cheap, you're H&M. Y es básicamente la pedrada a los influencers que se compran la ropa en H&M y la mueven y todo. Y es como, véanme, yo comprando fast fashion, ¿no? Pero no es lo mismo comprar.
Hace Prada, poco
había un TikTok de una persona que se estaba burlando de un cinto Chanel, algo así, ¿no? Y una respuesta fue como, es que tú no sabes que old money, o sea, dinero de verdad, tiene un lenguaje distinto a tu dinero. O sea, porque mejor eso es como, ah, sí, todo fine, todo tacky, pero that's real money, that's old money, que la persona lo compró como, ah, Simón, ¿no? Entonces yo creo que sí intentaban mostrar esa situación de decir, lo que te está vendiendo la cámara como tal, no es realmente, ¿no? Porque lo que sucede es que ella va a pagar y le declina la tarjeta, es como que no funciona tu tarjeta. Y es como, ah, eres una modelo, esto y todo, y no declinan tu tarjeta, ¿no? Y que ahí la pelea en el elevador se me hizo tan interesante porque es una pelea que no llegan a ningún punto, no se cierra, y entonces la puerta del elevador está abriéndose y abriéndose. Y como que vamos a decir, no, espérame, todavía no terminamos. O sea, pero no, espérame, entonces se me hizo tan significativo y que al final cuando ella admite, no, soy una modelo, güey, o sea, a mí o soy una trophy wife o... Me desechan. O sea, no todos son Naomi Campbell.
Creo que lo mencionamos en Ian Gemen. Si eres como que el del momento sin tener otro reconocimiento, no vas a ir más allá. Pero si quieres ser the creme de la creme, pues tienes que hacer algo más para mantenerte en esa relevancia.
Sí.
Como Heidi Klum, Naomi Campbell y todos ellos.
Que es justo lo que dices, ¿no? O sea, te muestran una vida que es como, pues solamente de redes, ¿no? Porque ya cuando llegan al yate, que conocen a gente que tiene dinero de verdad, es cuando se quedan como, tú te das cuenta como, ah, no, pues, algo le dice, ¿no? ¿Cómo que vendes como influencer? No, pues, we usually just get free stuff. We got this trip for free.
Uh-huh.
Y la otra es como que lo tuviste gratis, ¿cómo? O sea, ¿quién está pagando por esto? Entonces, Te das cuenta que realmente el influencer te está vendiendo una imagen que no existe.
Ay, yo me acordé que te quería comentar ahorita acerca de la escena de cuando todos están vomitando y que estaban limpiando la ventana porque la gente estaba vomitando. Tuve una conversación interesante con una persona que trabaja en cruceros. Y de hecho salió el tema de esta película cuando la vi después, o sea, antes del episodio, pero mucho antes, o sea, enero prácticamente. Y le comenté, oye, no manches, ¿viste película? Y nomás quiero corroborar un punto contigo. Y me dijo, me vas a decir si en realidad todos estamos obligados a actuar como si nada estuviera pasando cuando todo se está cayendo. Y yo, sí, ¿cómo supiste? Y me dijo, personas que han visto esta película y ya tuve oportunidad de verla, me han hecho esa pregunta también. Y sí, nos obligan a estar actuando como si nada estuviera pasando. Le dije, o sea, que si se estuviera hundiendo el barco, ustedes tienen que estar casi entreteniendo a la gente. Sí, es neta. ¿Y ustedes se salvan al último? No, obviamente nos van a salvar, pero el cliente es primero. ¿A qué nivel tienen que llegar que casi, casi tú vas a ser como los músicos del Titanic, los últimos en salir de ahí?
Y de hecho sí anoté eso porque, no sé cómo se llama, la jefe, chief of staff, la güera, que le dice que están todos vomitándose, y él está constantemente diciendo, stay calm, everything's fine, everything's okay. Está la mierda corriendo por todo el pasillo y dice, everything's fine, it's okay, take a ginger candy.
Sí, y le dije, y también tiene como guiones preparados así como para responder a la gente en caso de pánico, y me dijo, sí, y nos obligan a ensayarlos.
Wow.
Porque te obligan a ser feliz, aunque te sientas miserable ese día.
Algo que se me hizo también súper, cuando empieza la escena del yate, están volando como en un helicóptero que parece que va a llevar algo súper importante, y cuando llegan y son 3 botes de Nutella, y se va a hacer tan estúpido eso que they flew out Nutella. Y cuando están en la isla, que van a, las 3 mujeres van a pescar y vienen de regreso, el billonario le dice, do you need help with something? Y él le responde, bueno, el caso es que dice, yeah, go get Nutella.
Estaba pensando que el helicóptero explotaba al final, pero me equivoqué con otra película.
¿Cuál estabas pensando?
Probablemente Tropic Thunder.
Yo, ¿qué día es hoy, Brandon?
Hoy es 31 de febrero.
Y algo ya para, digo, ya último comentario, creo que de mi parte, se vuelve tan ridículo que el libro que está leyendo Carl es Ulises. Seriously, you're reading Ulysses? O sea, es tan...
Explícale a la audiencia por qué.
Porque es el libro más tedioso y más complicado de leer en toda la vida. Son 732 páginas.
¡Ay! Son 4,958 menos que Los Miserables.
Pero Los Miserables tiene algo que decir, Ulises no.
Sí, 5 volúmenes. Sí lo entiendo. Pero estás consciente que también es como que este personaje mamador.
Sí, claro. O sea, trae la Mac en la, como estuviera trabajando y está viendo el Instagram de su novia.
Sí, es el güey que sería en Starbucks pidiendo café gratis con su Mac. Es más, la barista sería esta chica, la de Banshees, juzgándola de que sí. ¿Sí saben qué siglo se escribió? De hecho, va a haber una secuela de Banshees, se llama Banshees 2. Y va a ser ella, como estuvo en Mainland, trabajando en la biblioteca.
Leyendo Ulises.
Criticando a todos cada vez como que... Oh, you sure you're going to read that?
A mí no me sale el acento.
Nomás piensa Dairy Girls.
Ay, y no mencionamos la pelea del capitán con el billonario. Está buenísima esa.
Es que ese es otro pedo. Ese es como... como un nivel intermedio entre todas las clases sociales, que todo influenciado por el capitalismo, y luego tenemos al capitán comunistas. Entiendo el personaje del capitán, que no quiere estar allá afuera porque le harta tener que lidiar con toda esa gente que va en contra de sus ideas.
Y la que mencionaste lo de tu amigo que trabajaba en yate. Con razón estaba diciendo todo eso de desmadre del capitán, y estaban toque y toque la puerta como que no digas nada, porque el güey estaba, ship is going under, the ship is going, no, it's not going under, ship is going under.
Si eso no va de acuerdo a la guía que estudiamos, sí, antes de que partiera el barco, nos van a despedir. Ya cuando hablas con una persona que trabaja en cruceros, entiendes más la película y te quedas como, ¡oh, wow! Entonces todo lo que dijeron es real.
Todo lo que dijeron es real.
Dante, manteniendo la tradición de este podcast para cerrar el episodio, dinos, ¿qué película volverías a ver?
Miraría las dos. Y de hecho, lo más probable es que las vuelva a ver. Sí, son. Me gustaron bastante. Y las creo que, aparte de Everything, no, Everything no, porque esta todo el mundo la vio. Y entonces no la tuve que recomendar. Pero estas dos son las películas que más he recomendado en estos últimos meses. ¿Y tú cuál volverías a ver?
Qué episodio tan difícil, la verdad, qué episodio tan difícil. Creo que Triangle mantuvo mis expectativas, las expectativas que tenía. Que vaya a ser en mi biblioteca, ne. Pero sí es una película que sí recomendaría. Y bueno, con esas recomendaciones, ustedes decidan qué película quieren ver y díganos en los comentarios, en redes sociales, cuál película les ha gustado, si es que ya las vieron, si es que no las piensan ver, si también piensan que no fueron buenas, si fueron excelentes. Ustedes díganos también. Les recordamos que nuestras redes sociales son en Instagram, Facebook y TikTok, Duelo de Filmotecas. Y también les comento, porque nunca les he comentado, de hecho, ahí subimos clips, otros datos curiosos, fotos detrás de escenas de las películas. Y también tenemos las fichas completas de las películas. Entonces hay más información ahí acerca de ellas. Entonces métanse a ver más información en nuestras redes sociales. Y Dante, dinos, ¿dónde más estamos disponibles?
Recuerden que se todas las aplicaciones de streaming donde escuchen sus podcasts, ya sea en Apple, en Amazon, estamos en YouTube también, en Spotify. Y recuerden ponerles suscribirse a cualquiera de esas aplicaciones para cuando salga un episodio nuevo, les salga ahí la notificación y nos vayan a escuchar. Y en cualquiera de estas, bueno, principalmente en las de aplicaciones de streaming, denos un rating de 5 estrellas porque lo que sucede es que cuando alguien busca un podcast similar al nuestro, lo que va a hacer es que entre más alto sea el rating, más le van a dar la sugerencia de escuchar este podcast. Escúchenos, díganos lo que piensan y díganos también ustedes cuáles películas les gustaría que pusiéramos como de duelo, que están viendo ustedes últimamente, qué recomiendan, y para mantener ahí una comunidad cinéfila.
Y bueno, eso sería todo en Duelo Filmotecas. Gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Y les recuerdo, yo soy Brando.
Y yo soy Dante.
Y esto ha sido Duelo de
Filmotecas.